feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Queremos seguir haciéndolo. ¿Cuál es el problema? Un gobierno nacional que no funde.
Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X a fin de darle difusión a un proyecto.
Nosotros planteamos que era insuficiente y por eso es que rechazamos, no recetamos la propuesta y...
Síntesis del día.
Kicillof y Kreplak encabezaron la cuarta edición del Congreso Provincial de Salud. El gobernador y el ministro participaron del evento que se lleva adelante en Mar del Plata junto a intendentes y secretarios de salud municipales. En ese marco, Kicillof afirmó que la salud no la salva el mercado.
La verdad es que es muy cruel, es desalmado lo que están haciendo. Y nosotros desde el gobierno de la provincia, tratando de ser un escudo ante estas políticas y el Ministerio de Salud, en una de las áreas más delicadas, más complicadas, en nuestra provincia de Buenos Aires, que nos dicen todo lo va a arreglar el mercado, hay, no sé, 80, 90 municipios donde el único efector de salud es el Estado.
En la economía de Milei se ha encarecido todo, desreguló los medicamentos. El sistema de salud privado está en crisis, el sistema de obras sociales está en crisis porque hay menos laburo y menos salario. Y el sistema público atiende todo eso, incluido IOMA. Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo de cumplir con los derechos de los y las bonaerenses.
Por la mañana, el gobernador estuvo en General Madariaga, donde dejó en funcionamiento un nuevo edificio del Establecimiento Educativo Secundario 5, Argentino Luna. Docentes y estatales rechazaron la oferta salarial de la provincia y la paritaria pasó a un cuarto intermedio. El ofrecimiento para ambos fue de 7% en dos tramos. Así lo indicó el titular del gremio docente UDOCUA, Alejandro Salcedo.
La propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy fue de un 4% para el mes de mayo y un 3% para el mes de julio, calculado con respecto al sueldo del mes de marzo, ¿no?, de la última paritaria. Nosotros le planteamos que era insuficiente y por eso es que rechazamos, no recetamos la propuesta y pasamos a un cuarto intermedio.
Francos aseguró que no existió relación entre el gobierno y la criptomoneda Libra. En la interpelación en la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete negó el vínculo de Javier Milei con los desarrolladores del token y sostuvo que no hubo beneficios económicos. Dijo además, el presidente lo difundió convencido de que se trataba de un emprendimiento legítimo.
El Estado Nacional no tuvo vinculación con este proyecto ni con otros de esta misma índole. En este contexto, una vez lanzado públicamente el emprendimiento privado Viva la Libertad el 14 de febrero del 2025, Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X a fin de darle difusión a un proyecto que, según le habían comentado, tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad.
La Nación lanzará una medida que fomentará la circulación de dólares en la economía. Según el ministro Luis Caputo, será una política que va a sorprender y que complementará el proceso de remonetización que impulsa su equipo. El gobierno nacional definirá por decreto el salario mínimo vital y móvil al no haber acuerdo en la reunión de hoy. Como viene sucediendo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el sueldo mínimo se determinará por un DNU. Tendrá un aumento de 5.000 pesos, por lo que pasará de 296.000 a 301.000 pesos. Por el Día del Trabajador, la CGT movilizará mañana contra el gobierno. Convocó una movilización en vísperas al 1 de mayo con críticas al ajuste económico. Arrancará a las 2 de la tarde en la avenida 9 de Julio a Independencia y culminará en Paseo Colón al 800 frente a una de las sedes del Ministerio de Trabajo. Desde mañana arranca el nuevo esquema tarifario de luz y gas con subas cercanas al 2,5%. Comenzará a regir la revisión quinquenal que implicará subas mensuales moderadas en ambos servicios. Lo confirmó el secretario de Energía, Daniel González, quien aseguró que no habrá saltos bruscos y confirmó una baja proyectada en los subsidios. El jefe militar del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con Milei. El almirante Alvin Huxley llegó acompañado de una gran comitiva, se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Isaac, y posteriormente visitó la Casa Rosada. En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, sostuvo que el objetivo es profundizar la cooperación militar con los Estados Unidos.
Internacionales.
Máxima tensión por el posible enfrentamiento armado entre Pakistán y la India. El primer ministro pakistaní aseguró que la India tiene la intención de atacar al país y aseguró que cualquier acto de agresión será respondido con contundencia. La ya compleja relación entre los países vecinos se agravó luego de un atentado terrorista que sufrió la India, en donde murieron 26 personas.
Deportes.
Finalizó la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. Platense derrotó a Talleres 2-1, mientras que Ñuz le ganó a Huracán 2-0. Por su parte, se conocieron los horarios de la última fecha. Estudiantes definirá su clasificación a playoff el viernes a las 15:30 ante Argentinos en La Paternal, mientras que Gimnasia, ya eliminado, será local ante Platense el domingo 15:30. Cielo algo nublado, 12 grados 5 décimos la temperatura, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Nos presentamos en Sociedad. Mi nombre es Sergio Wisniewski. Estamos haciendo este programa en la operación técnica Martín Gómez, el Chango. Operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge de Tenzanos. Arrancamos una semana mucho más tranquila que otras semanas, pero la persona que ha puesto el punto sobre las IES, sorprendentemente, ha sido la compañera Mirta Legrand. Mirta Legrand ha dicho lo que otros no se están atreviendo a decir. Ella dijo lo siguiente, a ver, escuchémosla.
Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo, inmediatamente.
Hay que intentarlo, si no se intenta.
Que los ricos paguen más.
Bueno, eso tampoco fue la solución, eso fue la solución que algunos gobiernos quisieron implementar y no entendieron que lo que hay que hacer es que los ricos inviertan más, no que paguen más. Que tienen un excedente, que inviertan. Entonces, la inversión genera puestos de trabajo. Puestos de trabajo salen de acá de la pobreza. Sí. Hay que fomentar a los ricos. Uh-huh. No hay que ir en contra de los ricos. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza a desarrollarse una economía.
Pero vos crees.
Pero Ramiro, los ricos en general son medio marretes, en general.
Bueno, increíble, increíble. Los ricos son medio marrete, con eso le cortó todo ese discurso liberal, teocrático, etcétera, que estaba teniendo Rodrigo Marra. Que los ricos paguen más, dice Mirta Legrand, no está en la agenda. Estamos en un año electoral y prácticamente nadie está diciendo algo por el estilo. Y esto se contrapone a lo que Javier Milei, por ejemplo, en un discurso en el Hotel Yao Yao, le dijo a un grupo de grandes empresarios de la Argentina, muy millonarios, que los llamó héroes por evadir. Héroes por evadir. Todo lo contrario de la compañía de Mirta Legrand. A ver, escuchémoslo.
Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje economista. Digo, compra dólares. No, digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para...
Esto va a quedar. Las dos cosas van a quedar en la historia. Mirta Legrand diciendo que los ricos tienen que pagar más y un presidente de la Nación Argentina diciendo evadan, burlen al Estado, llévense la plata y si es en negro mejor. Eso todo, está todo trastocado. Pero lo que vamos a ver, vamos a tratar de contar esta historia, es que los ricos en la Argentina, no solamente en la Argentina, esto es un fenómeno mundial, han sabido construir toda una telaraña legal, toda una cantidad de empresas adentro de otras empresas, así como mamushkas, cambiarse de domicilio, irse a otros países, conseguir favores judiciales, etcétera. Toda una ingeniería para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. Es decir, que más que héroes, los ricos hacen lo que hacen en todo el mundo, tratan de no pagar. El problema es los estados que no los persiguen lo suficientemente como para tener los fondos económicos para no tener que hacer tantos recortes. Tantos recortes en educación, las universidades, la ciencia, los jubilados, la salud. Todos esos recortes son porque se supone que no hay plata, pero al mismo tiempo felicito y califico de héroes a los que evaden. Bueno, ese es el momento, la narrativa en la que estamos. Y por eso es tan disruptivo que alguien como Mirta Legrand, que está de vuelta de todo, evidentemente, diga, la solución de este país es que paguen más los ricos. Fíjense cómo se arma esta narrativa. ¿De quién se habla cuando se habla de corrupción? De los políticos. No digo que no haya políticos corruptos, pero no se habla tanto de los empresarios corruptos. Y muchas veces las dos cosas van de la mano. Muchas veces un político es corrupto porque le permite evadir a un empresario. Algunos de los 50 personajes más ricos de la Argentina, algunas de las 50 fortunas más poderosas de la Argentina, en un lapso de tiempo de 7 años, es decir, desde el 2018, duplicaron su fortuna. En 7 años duplicaron, no es que aumentó un 20%, un 30%, aumentó 100% la fortuna. Y se las ingeniaron para casi no pagar nada. Fíjense, en el 2018... Las 50 fortunas más poderosas de la Argentina acaparaban en total 46 mil millones de dólares. 50 tenían 46 mil millones de dólares. En el 2024, en diciembre del 2024, hace 4 meses, ese número ya había subido a 78 mil. De 46 mil a 78 mil en 7 años. Esto no lo publicó una revista trotskista, ni kirchnerista, ni nada por el estilo, lo publicó la revista Forbes, que te hace esta lista de los más ricos, etcétera, etcétera. Y estos son los que dicen que en la Argentina hay demasiados impuestos, que se pagan demasiados impuestos, que nos asfixian con los impuestos, etcétera. Marcos Galperín, por ejemplo, pasó de tener 4.200 millones de dólares, parece mentira, ¿no?, que alguien tenga 4.200 millones de dólares, que se meta para ver en el cajero automático cuánta plata le queda y le queda 4.200 millones de pesos. Bueno, pasó de 4.200 a 8.500, más que duplicó en 7 años. De 4.200 a 8.500. Bueno, este hombre se fue de la Argentina, se fue a vivir a Punta del Este porque dice que le cobraba muchos impuestos. Mirta dice, son amarretes, son mezquitos. Tiene muchísima razón. Este hombre que además que no paga porque se mudó, porque se exilió, porque le quieren cobrar impuestos, también tiene y goza de un montón de beneficios, de exenciones impositivas. Paga mucho menos de lo que debería pagar una empresa como esta. Y bueno, miren el dinero que ha acumulado. Y por eso nosotros estamos discutiendo día a día qué recortan, qué sector del Estado destruyen, ¿a quién le sacan un poco más? Y no está puesta la mirada en este sector social. Evidentemente han sabido construir esa narrativa y por ahora es esa la batalla cultural que van ganando. Es así que la van ganando. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la empresa Coto. Yo con todo esto estoy ganándome que nadie va a poner publicidad en este programa, pero bueno, la empresa Coto no declaró un hipermercado completo, estoy hablando de 28.000 metros cuadrados, no declaró ni un metro. El Coto entero lo dejó como si fuera un baldío, lo cual me hace acordar a un ministro de Economía, ¿se acuerdan de Nicolás Dujovne? Que figuraba que vivía en un baldío, vivía en una torre de lujo. Pero además de todo el dinero que tienen, evaden hasta en las cosas más miserables los impuestos. Ni hablar de lo que pasó con Vicentín, al que el Banco Nación le otorgó 300 millones de dólares de préstamo. Se lo otorgó el Estado, el Banco Nación, 300 millones de dólares, cuando ya se sabía, esto fue en la época de Macri, en los últimos meses de la época de Macri, cuando ya sabía que no lo podían pagar. O sea que le entregaron dinero que era de todos nosotros a una empresa insolvente. Y recién ahora están por intervenir Vicentín, pero me acuerdo muy bien cuando se quiso intervenir en la época de Alberto Fernández, todos se ponían una chapita que decía, todos somos Vicentín, todos somos Vicentín, unos evasores. Bueno, en esa misma línea, la Argentina tiene una especie de récord muy extraño, porque es uno de los países con más dinero offshore del mundo. Una economía como la Argentina, que no es tampoco de entre las más poderosas, se encuentra en el puesto número 5 de mayor cantidad de dinero offshore. Estamos hablando de 450 mil millones de dólares. Hay 450 mil millones de argentinos que se han evadido. Se han evadido. Ustedes dirán, ¿en todo el mundo se evade dinero y tienen cuentas offshore? Sí, pero nosotros, con la economía argentina, que siempre está maltrecha, que no hay dinero, nosotros ocupamos el puesto número 5. Eso es una desproporción enorme. Y ese tipo de locura, no encuentra un discurso político que ponga la mirada sobre eso. Ponga la mirada sobre eso y trate de actuar. En eso se tendría que encargar el Estado. Impuesto a las grandes fortunas, hace apenas 5 años, en el año 2020, se intentó imponer un impuesto a las grandes fortunas. Eso implicaba 9.000 personas nada más. 9.000 personas que tenían que pagar un impuesto. Y encima se lo habían puesto por única vez. No es que era un impuesto que iba a quedar fijo de ahora en más. Por única vez. Un montón de resistencia hubo. Discursos desde los medios de comunicación, de que había de comunismo, etcétera, etcétera. Y un montón que decidieron no pagar. Y nada les pasó. No les ocurrió nada. Y entonces, obviamente, eso lleva a que se puedan cebar un poco más. Hay una pregunta. Cuando Alberto Fernández se fue a encontrar con Angela Merkel, que era la canciller alemana, y en ese momento la líder indiscutida de Europa, cuando se encontraron, Angela Merkel le hizo dos preguntas que realmente fueron increíbles. La primera pregunta fue, ¿qué es el peronismo? Justo Alberto Fernández no era la persona más apropiada para esa respuesta, igual era una pregunta jodida. ¿Qué es el peronismo? Y por otro lado le preguntó, y le dijo, nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos. Se lo dice Angela Merkel. No se lo está diciendo un líder comunista, se lo está diciendo una líder liberal de Europa, absolutamente capitalista. Pero dice, no entiendo por qué no pagan más impuestos, si ustedes no tienen plata, se la pasan endeudados, pero a los ricos no le cobran nada. Hay un estudio reciente, comparativo, del Banco Mundial, sobre la estructura tributaria en diferentes países, y ahí queda revelado muy claramente que los impuestos sobre patrimonios y rentas directos en la Argentina representan apenas el 12,9%. Es decir, lo que le cobran en forma directa a los más ricos en la Argentina representa el 12,9%. En el mismo año, en el resto de América Latina y el Caribe, no estoy hablando de Europa, se cobra muchísimo más. En el resto de América Latina y el Caribe, ese conjunto de impuestos fue del 26,5%. Es decir, en la Argentina los ricos pagan la mitad de lo que pagan en el resto de América Latina y el Caribe, que son estados que tampoco se caracterizan por ser muy cobradores de impuestos sobre las grandes fortunas. Una investigación de la Red para la Justicia Fiscal, Tax Justice Network, es un grupo activista internacional, calcula que si las ganancias enviadas a los paraísos fiscales se quedaran donde realmente fueron generadas, es decir, en sus países de origen, si se quedan ahí, muchos países en desarrollo tendrían la posibilidad de pagar todas sus deudas. Si estas evasiones no existieran, el Estado argentino tendría la posibilidad de pagar sus deudas, que en el caso de la Argentina, tal vez por ahí tendríamos que empezar a ver, porque es el gran deudor del mundo. Cuando hablamos de economía sana, sin déficit fiscal, no sé por qué siempre el acento se pone en el gasto y no en la recaudación. Cortemos el gasto, ¿por qué no aumentamos la recaudación? Y sobre todo sobre las personas que sí tienen, y mucha, posibilidad. Repito, los 50 más ricos de la Argentina duplicaron en 7 años. No es que los están matando con impuestos, todo lo contrario. Y por último, si se compara la situación solo con los países de América del Sur, con economías similares a las de nuestro país, para no compararnos con economías superdesarrolladas, la cantidad de dinero evadido de Argentina es el 109% de su PBI. Hay más evasión que el PBI. ¿Vieron cuando dicen se robó un PBI? Bueno, es exactamente lo que está pasando con los ricos. Hay una evasión del 109% del PBI evadida. Argentina está en primer lugar, 109. En segundo lugar está Venezuela con 103. Después viene Bolivia con 93%. Chile con 48%. Fíjense, el Estado chileno le cobra muchísimo más impuestos a sus millonarios. Ecuador y Uruguay con el 34%. Brasil, 24% apenas de evasión de dinero evadido. Colombia, 17%. Y Perú, 5%. Lo que tendríamos que decir, en todo caso, con estos números es: gracias, Mirta. La verdad que tenés razón.
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Qué maravilla esta canción. Que esta canción era de la Guerra Civil Española. ¿Qué culpa tiene el tomate? Todo el mundo alguna vez escuchó esta canción, ¿qué culpa tiene el tomate? Y viene un hijo de puta y se lo lleva en una lata. Pero hablando de hijos de puta, en la semana, exactamente el día de ayer, 28 de abril, se cumplieron 80 años de la ejecución de Benito Mussolini. Benito Mussolini. 80 años hace que lo ejecutaron y lo colgaron en una plaza pública de un gancho de carnicero, de los pies, cabeza abajo, junto a su amante, para que sea exhibido como una especie de trofeo o venganza después de 21 años de fascismo en Italia. Un grupo de partisanos, después vamos a poner la canción de los partisanos, un grupo de partisanos comunistas lo fusiló en el pequeño pueblo de Giulino di Maserga, cerca del lago Como, y muy cerca de la frontera de Suiza, donde este hombre, el líder fascista, pretendía huir. Porque ¿quién lo estaba protegiendo a Mussolini? Los alemanes nazis. También fue fusilada su amante, Clara Petacci, Clareta. Y al día siguiente, sus cadáveres y el de otros jefes fascistas fueron colgados, como dije recién, cabeza abajo. Es decir, fueron lapidados, baleados y profanados por una multitud encolerizada. La historia oficial, tal vez que es la más creíble, ¿no?, dice que lo ejecutó el partisano Walter Audicio, un comunista que usaba como nombre de guerra el coronel Valerio. Benito Amicare Andrae Mussolini, así se llamaba, Andrea. Había nacido en Predapio el 29 de julio de 1883, se había afiliado al Partido Socialista y fue expulsado del Partido Socialista en 1914, entre otras cosas, por su nacionalismo, porque apoyó la Primera Guerra Mundial, todas variantes y actitudes de las que estaba en contra el Partido Socialista. Y entonces creó y llevó al poder al Partido Nacional Fascista, luego se llamó Partido Fascista Republicano, y en 1922 organizó esa gran marcha sobre Roma con un grupo de seguidores vestidos todos con camisas negras. Mussolini exaltó el llamado pan-italianismo, es decir, él decía algo parecido a lo que dice Trump ahora: hagamos de nuevo grande Italia, pan-italianismo. En cierta forma el discurso era: reconstruyamos el Imperio Romano. Y llevó a la idea de una Italia derrotada en la Primera Guerra Mundial a la idea de que se podía hacer grande Italia y convertirla en un imperio. Fue, por supuesto, respaldado por el poder militar y por una sociedad exaltada por una especie de patriotismo infantil en el cual se sentían reivindicados. Si Italia era grande, todos iban a poder ser grandes. En 1943, en especial después de la derrota alemana en Stalingrado, el destino del nazismo estaba sellado y el de la fuerza del eje, es decir, Italia y Japón, también. Y con Sicilia en poder de los aliados después de la invasión de julio de ese año, el Gran Consejo Fascista, miren lo que hizo, el Gran Consejo Fascista apresó a Mussolini por orden del rey Vittorio Emanuel. ¿Y por qué metieron preso los mismos fascistas a Mussolini? Bueno, era una especie de medida para tratar de que los aliados no invadan Italia. Metieron preso a Mussolini para tratar de que los aliados no invadan Italia. ¿Y quién fue a tratar de rescatarlo? Bueno, nada más y nada menos que Hitler, que mandó a un señor llamado Otto Skocerny para que lo rescate. Era una especie de especialista en operativos militares. Y este hombre vino a la Argentina, Otto Skocerny, el que rescató a Mussolini y se lo llevó para el norte, vino a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser custodio de Evita, por lo cual muchos enemigos, muchos antiperonistas llegaron a decir que eso era una muestra de que Perón y Evita eran fascistas. Sin embargo, se olvidan de un par de datos, y es que los que terminaron liberando a este hombre fue la CIA, fue el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, y que este hombre también trabajó para el Mossad, para espiar a Egipto. ¿Qué vamos a decir? Que el Mossad es fascista. La cuestión es que Mussolini, liberado y con nuevos bríos, fundó en el norte de Italia lo que se llamó la República Social Italiana, conocida también como la República de Saló, para oponerse al Reino del Sur, que ya había perdido y que había firmado un armisticio con los aliados. Y esa nueva república que fundó Mussolini se llamó, o le quisieron poner, el Segundo Imperio, que era una verdadera extravagancia porque esa república no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y de hecho se estaban viniendo los rusos, se estaban viniendo la Unión Soviética, se iban rumbo a Berlín, pero también iban a entrar para allí, y entonces Mussolini decide huir hacia Suiza. El tema es que en ese momento en el que va a huir, se disfraza junto, deja a su mujer y a sus hijos y se va con su amante, y en el momento en que intenta cruzar la frontera, vestido de soldado alemán, no tenía mucha variedad de disfraces, parece. O era fascista o se disfrazaba de soldado alemán. Vestido de soldado alemán, intenta cruzar y uno de los partisanos lo reconoce y avisa rápidamente a Milán: miren, lo tenemos, a Mussolini. Es interesante la descripción que hizo el hombre que lo atrapó, porque dice que no le vio temor, no le vio en realidad ningún síntoma vital. Mussolini parecía ya estar muerto. Cerca de las 7 de la tarde, cuando estos partisanos revisaron la documentación y se dieron cuenta que era falsa, deciden tomarlo prisionero, y desde Milán llega la orden precisa: vayan y disparen, es decir, fusílenlo, mátenlo, que no haya ninguna posibilidad que se vuelva a escapar. Y es así que en realidad el mensaje dice algo más. El mensaje dice: no merece ser fusilado, lo que merecería es ser asesinado como un perro rabioso. Y el que dijo eso fue Sandro Pertini, que años después se convirtió en el presidente de Italia. Un presidente que vino a la Argentina en 1985 y se encontró con Raúl Alfonsín. Pero en ese momento Sandro Pertini era un partisano. Y una vez que a las 4 de la tarde llega la orden y deciden fusilarlo, lo deciden llevar a Milán, el cadáver. Y ahí es donde lo cuelgan de una estación de servicio para ser exhibido junto a su amante y a otros jefes fascistas. Y la historia podríamos decir que termina ahí, pero en realidad hay una postdata, porque el cuerpo de Mussolini durante mucho tiempo no sabían dónde ponerlo. Lo tuvieron oculto, por otros momentos lo llevaron a una ciudad, lo llevaron a otra ciudad, lo llevaron a un convento. Y finalmente le hacen una tumba, que hoy en día se ha convertido en un objeto de culto. Hay muchísima gente que va a visitar hasta el día de hoy la tumba de Mussolini. Pero este hombre, que durante 21 años fue el líder indiscutido de Italia terminó colgado boca abajo de un gancho de carnicero. ¿Y quiénes fueron los que lo colgaron? Los partisanos.
La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. ¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Hisense LED 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 62.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, peseto por kilogramo, 10.999 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Arrancamos la segunda media hora de Historia Nocturna y estamos en comunicación con un doctor en historia que es un especialista en el tema del catolicismo. Está que arde el tema del cónclave, las especulaciones, las apuestas, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo vamos a enfocar desde la historia, como corresponde. Y el doctor en historia con el que vamos a hablar es Mariano Fabris, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, amigo?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien. Un gusto poder charlar con usted en este martes. Y
lo mismo.
Y lo que primero te quisiera preguntar, tal vez sacándote un poco del rol de historiador, pero ¿tenés alguna evaluación así sobre lo que fue el papado de Francisco que te gustaría compartir con nosotros?
Perdón. Sí. Bueno, mirá, la verdad que uno, en el momento que le dijeron a Francisco, tenía, bueno, sorpresa como todos. O en el momento que eligieron a Bergoglio, en realidad, no a Francisco, estamos bastante sorprendidos, y el desarrollo del papado también nos mereció bastante sorpresa. O sea, no es que uno tenía en mente la implementación de cambios tan significativos, o las orientaciones sociales que le imprimió, o esta cuestión de la apertura, o de una iglesia que se mueve y se abre, una iglesia de puertas abiertas. Por lo tanto, para los especialistas en general, evidentemente no era los parámetros propios que uno asociaba a un episcopado argentino, ¿no? Un obispo argentino. Entonces, realmente sí, fue sorpresivo. Creo que fue probablemente un papado pensado más en términos de una transición, y sin embargo fue un papado muy positivo en términos de propuestas, de desarrollo de políticas, de apertura, como te decía. Por lo tanto, me parece que va a ser recordado como una de las grandes etapas de la Iglesia, obviamente objeto de discusiones y debates como cualquier otro momento, pero ya no va a ser un papado que haya pasado desapercibido, que no vaya a ser objeto de críticas y de discusiones. Yo creo que eso es lo más, por lo menos en términos de lo que un especialista piensa de acá al futuro sobre esta etapa, me parece que es lo que primero deberíamos rescatar, ¿no?
Y recurriendo a tu expertise, que has revisado un montón de revistas católicas, te has ocupado de la historia de la Iglesia en la Argentina, uno podría decir, ¿es inédito lo que hizo Francisco o se apoya en ciertas tradiciones? Y al mismo tiempo, recién decías vos, que se pensó como un papado de transición y terminó siendo muchísimo más contundente. Si uno habla de un papado de transición, quiere decir que hay otro tronco más estable que podría ser el que venga ahora con el cónclave.
Sí, a ver, mirá, la otra vez García Cuervo, el arzobispo de Buenos Aires, en una entrevista con Tenenbaum, estaba muy sorprendido porque recordaba y reproducían algunos audios de Francisco, y García Cuervo le dice, bueno, eso es doctrina social de la Iglesia, no es nada revolucionario. Exacto. Y en realidad, si uno revisa las posiciones sociales de Francisco, es básicamente el tronco tradicional de la Iglesia en términos sociales, que es esa doctrina social de la Iglesia, una tercera posición, el diálogo, la armonía, la búsqueda de acuerdos entre capital y trabajo, por decirlo en términos muy tradicionales.
Sí.
No es nada revolucionario. En todo caso, lo que podríamos decir que es revolucionario es eso puesto en el contexto actual.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que lo hace parecer como una cosa muy revolucionaria. Sí. De todas maneras, hay un colega que hemos trabajado y que está pensando esas cosas muy bien, que se llama Diego Mauro, que la otra vez él decía, parece que es acertado, que Francisco no solo recuperó la doctrina social de la Iglesia, sino que estableció hacia el futuro un diálogo con actores sociales que están pensando en que es necesario, por ejemplo, tener diálogos con los sectores que están excluidos de la economía tradicional, porque la verdad es que la doctrina social de la Iglesia fue pensada para un momento del capitalismo, los actores principales eran los obreros y los capitalistas. La actual situación requiere de un ayornamiento de esa lectura. Entonces, bueno, Francisco le daría cuerpo a una revisión o a ese ayornamiento en términos de pensar más allá, ¿no?, del binomio tradicional que era capital-trabajo.
Sí, ahí
la relación con la CETEP, con los sectores de la economía popular, representarían esa vertiente o esa pata que está incorporando a sus propuestas y a sus discursos, ¿no?
Claro, ahí me gustaría agregar un elemento, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia también fue elaborada en un contexto en el que había una amenaza, que era el comunismo, y por lo tanto el diálogo capital-trabajo implicaba tratar también de frenar esa amenaza, ese peligro. Como muy bien dijiste recién, lo que lo hace más revolucionario tal vez no es que sea algo nuevo, sino el contexto, porque en este momento no hay una amenaza comunista ni nada por el estilo, y se planta en un discurso que choca de frente con los avances neoliberales, ¿no?
Claro, sí, me parece que lo que le da mayor entidad a su discurso es el marco en el cual lo está proponiendo. O sea, hoy en día hablar de ascenso social, de solidaridad, bueno, parecen ser ideas absolutamente rupturistas, sí, ¿no? O de justicia social, ¿no? Claro. Hablar de justicia social. Y cuando uno va a la fuente, cuando revisa hacia atrás, era un discurso muy tradicional dentro de la Iglesia por obispos que uno hoy los recuerda como obispos conservadores. O sea, no estamos hablando del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, de la teología de la liberación. Estamos hablando de obispos de Primatesta, de Cuarrachino, claro, de obispos bastante tradicionalistas o conservadores, pero que defendían ese marco general básico de la Iglesia, que era este diálogo entre capital y trabajo, esta idea de la propiedad como un bien social, la idea de justicia social, de ascenso, ¿no? Entonces esas ideas traspoladas al marco actual te dan como resultado algo pareciera novedoso o revolucionario cuando en realidad no lo es, ¿no? O que es difícil pensarlo en clave histórica como un pensamiento revolucionario. Pero, bueno, obviamente, cuando uno mira este presente, sí, ahí salta a la vista que hay una disrupción en el discurso respecto de, por lo menos, el discurso hegemónico, ¿no?
Sí. Estaba revisando, estamos hablando con el historiador Mariano Fabris, revisando algunos de tus artículos que has publicado a lo largo de los años. Muy centrado en también lo que ha sido la relación de la Iglesia con la política y sobre todo durante la última dictadura militar. Y ahí me interesaría, aunque sea algunas palabras tuyas, ¿no? Porque a primera vista fue una mancomunión muy aceitada entre la Iglesia y la dictadura.
Sí, a ver, fue una relación compleja, vamos a decir. Mucho del disciplinamiento que vivió la Iglesia o que vivió el catolicismo, para hablar en términos más amplios, en ese contexto fue posibilitado por el marco general de la represión. Claro. Y esto se dio aunque los obispos no estuvieran del todo de acuerdo con el grado de intervención de las Fuerzas Armadas en el mundo católico. O sea, La Iglesia se pudo disciplinar y ordenar, entre comillas, en ese marco, aun cuando los obispos defendían, aquellos obispos aún conservadores, para decirlo en términos más simples y que se entienda bien, aun cuando defendían y hacían gestiones para salvar gente, ¿no?
Claro.
Entonces vos tenés el caso de Bergoglio, por ejemplo, que es uno de los casos más discutidos y debatidos, que no era obispo en ese momento, pero era provincial jesuita, que era como el jefe de los jesuitas en Argentina, que era crítico de las experiencias comprometidas que había tenido encontronazos con curas que tenían experiencias comprometidas en las villas. Sin embargo, cuando esos curas fueron desaparecidos, hubo gestiones concretas de Bergoglio, de gente llegada a Bergoglio, para saber qué había pasado con ellos. Mm. ¿No? Yo la otra vez encontré en una revista el discurso de un obispo muy conservador, que yo lo tenía trabajado en los años 80 y era súper anti-alfonsinista, anti-divorcio, muy crítico, ¿no? El obispo de Lomas de Zamora.
Sí.
Y nada, yo encontré una homilía, un mensaje de él en 1977 describiendo un operativo a través del cual se habían llevado a un líder laico paraguayo de su comunidad, lo habían secuestrado y permanece desaparecido. Bueno, la denuncia que hacía en esa homilía, aún con sus toques anticomunistas y demás, que siempre los tenían, era difícil de encontrar en otros medios, ¿no? Entonces ahí tenés la contradicción de un obispo con el cual vos tenés asociada una idea de muy conservador, de funcional al gobierno militar y de que sintetiza esta alianza entre la cruz y la espada, y a la vez en un tipo que denunciaba con una descripción muy pormenorizada un operativo militar.
Claro.
Entonces, lo que ocurre cuando uno va a ese pasado es esa complejidad de actores que dialogan con los militares o que comparten espacios, que son funcionales en muchos aspectos y a la vez que reclaman y que generan algún tipo de intento de salvar a alguien en ese marco, ¿no?
Claro.
No sé si viste que salió hace poco un libro que publicó la propia Iglesia, tres libros en realidad, donde recuperan a partir de los documentos de la Iglesia, y bueno, ahí se ve esas contradicciones en los discursos de los propios obispos.
Claro, me hacés acordar una entrevista que le hacen a Arguindegui, una documentalista francesa, en el que preguntan por qué utilizaban el método de la desaparición de personas en lugar de, por ejemplo, la represión directa y a cara descubierta. Y él dice, nosotros llegamos a hacer eso de fusilar gente en la calle y viene el Papa y nos condena.
Claro.
Como diciendo, nos importa mucho la opinión del Papa, por eso no hacemos todo a la luz del día, lo hacemos en forma oculta. ¿Algún tipo de reparo les pone la Iglesia? ¿Algo así?
Sí, hubo durante casi todo el periodo dictatorial, hubo una especie de comisión donde se reunían tres representantes de las Fuerzas Armadas y tres representantes del Episcopado y circulaban reclamos, notas, pedidos por esa vía. Mm. Hubo otro tipo de reclamos. Lo que es claro también es que hubo una legitimación en términos generales de la dictadura, y una persistencia en evitar choques con el gobierno militar durante todo el periodo. O sea, en ningún momento el episcopado como cuerpo tuvo en mente romper o pasar a un tipo de denuncia pública más explícito y más evidente. ¿No? La intención fue llevar los reclamos por un canal, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo mantener el diálogo y la legitimación del gobierno.
Claro. La legitimación.
No tendría que describir así, sí, en términos muy muy generales, el vínculo corrió por esos dos carriles, más o menos.
Bien.
La legitimación social, aprobación general, y después gestión y reclamo a nivel más privado, si quieres.
¿Vos
Salvo excepciones, ¿no?
Sí, bueno, tenemos...
Las excepciones siempre que se nombran, que Sainz, que de Nevares, ¿no? Algunos obispos, pero... En general, un poco el vínculo fue ese.
Vos, dentro de tu trabajo, has recorrido varias revistas de la Iglesia, sobre todo de la época de la dictadura, y más allá de este hecho que acabas de describir, ¿por qué carril van estas revistas? Me interesa un poco la parte social, la parte moral, la parte familia. ¿Qué discurso bajaba desde allá?
Bueno, ahí lo que hay es... Lo primero que uno nota cuando trabaja con ese tipo de material es que la Iglesia no es un espacio absolutamente verticalista y que siga un único discurso, sino que, bueno, es un espacio donde hay diferencias, donde hay disputas, donde hay luchas de poder, digo, donde hay contradicciones. Mm. Bueno, las revistas que yo he trabajado son bastante diversas, en general. He trabajado en algunas revistas que están dedicadas en términos amplios a lo que sea la familia católica, que es una, sobre todo se llama Familia Cristiana, que es una revista que publicaba una congregación, publica en realidad una congregación, que es un caso interesante porque, bueno, las monjas tenían una mirada social bastante importante, una perspectiva, diría, favorable al peronismo en el momento del retorno de Perón del 73, no muy explícita, pero moderada por lo menos, y terminaron denunciando el giro represivo, si se quiere, del peronismo, y terminaron amenazadas por la AAA, tuvieron que abandonar parte del staff, se exiliaron algunos de los periodistas en ese momento. Entonces, digo, por eso la complejidad de este mundo católico, porque al mismo tiempo que uno trabaja y recupera y reconstruye estas situaciones, también puede hacer lo mismo con actores del tradicionalismo católico, como Cabildo, que también lo he trabajado, que por el contrario anunciaban y alentaban la represión, el golpe de Estado, ¿no? Entonces conviven, digo, esos dos fenómenos claramente dentro de lo que uno considera el mundo católico.
Y pero son no son pequeñas contradicciones, o sea, uno está escapando de la represión, otros están alentando la represión. Eso, o sea, ¿cómo convive dentro de la Iglesia eso? ¿Es algo que la Iglesia hace exprofeso, valga la redundancia, exprofeso, o es algo que se le ha dado y lo ha tolerado?
No creo que haya un plan. Lo que sí entiendo, o uno lo que piensa, es que la Iglesia pretende tener suficiente diversidad para vincularse a diferentes actores, ya sea en términos sociales, en términos políticos. No, por lo menos no hay la intención de ser una institución que solo represente a un sector social o político, que esté vinculado a un sector social. Siempre está esa pretensión de universalidad que es casi propia del discurso de la Iglesia. Después lo que ocurre es que en cada espacio donde se inserta la Iglesia, bueno, se van configurando vínculos que toman diferentes orientaciones, ¿no? Y eso también está manejado por las decisiones que se toman de quién va a tal lugar y quién va a tal otro. O sea, por ejemplo, cuando vos pensás en el vicariato castrense, que sería como los sectores o la parte de la Iglesia que se dedica al cuidado espiritual de los militares. Sí. Bueno, cuando eligen a alguien para esas funciones, eligen a alguien que sea más o menos funcional o que tenga perspectivas acordes a esa población a la cual se va a dedicar.
Claro.
No van a elegir a un tercermundista como jefe de claro, todos los capellanes militares, porque más allá de que alguna vez hubo tercermundistas ahí mezclados, pero digo, el que mande en ese lugar va a tener que tener un diálogo más o menos afín con los militares.
Claro.
O en determinadas provincias envía a obispos que tienen una determinada mirada. Eso era bastante habitual antes. Entonces, el catolicismo incluye todo este fenómeno de diversidad. Obviamente, hay momentos en los cuales hay sectores que toman cierto predominio, pero en general, cuando uno mira, por lo menos en este periodo que trabajo yo, sí, es que el predominio no es ni de los más, entre comillas, tradicionalistas o conservadores, ni de los más progresistas. Siempre claro, hay un camino del medio que es el que termina siempre prevaleciendo, ¿no?
Bien, estamos hablando con el historiador Mariano Fabris. Ahora te cambio un poco el ángulo, porque desde me interesa el tema de la provincia de Buenos Aires y has escrito un artículo que se llama Reformas de la Constitución Bonaerense y debates en torno al estatus de la Iglesia Católica y la religión, 1989-1994. Y me interesa sobre todo porque, bueno, nos estamos yendo ya de la época de la dictadura, estamos en el momento en que se reformó la Constitución bonaerense. Y ¿hasta qué punto tu injerencia y la Iglesia? ¿Y hasta qué punto sigue teniendo injerencia la Iglesia?
Bueno, a ver, yo ahí recorro un poco, como para dar un puntapié a la influencia de la Iglesia en general en las reformas, porque cuando vos mirás en el post-1983 hubo numerosas reformas a nivel provincial que un poco intentaban como aggiornar las constituciones al contexto democrático incorporando nuevos derechos, siendo más flexible en determinados aspectos. Y bueno, uno de los aspectos que preocupaba era el lugar que las constituciones provinciales le dedicaban a la Iglesia, o sea, qué lugar le garantizaban, por ejemplo, no sé, en el ámbito educativo o derechos como el de divorcio y demás que estaban negados en ese contexto. Entonces, uno lo que hace era recuperar un poco, a ver, bueno, qué decía la Iglesia, cómo intentaba seguir manteniendo algún tipo de influencia en estas legislaciones.
Claro.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, una de las preocupaciones era que no se incluyera nada que dejara abierto la posibilidad de incorporar en el futuro el tema del aborto.
Ah.
No es que el aborto en ese contexto era un debate ampliamente representativo, ¿no? Porque la realidad es que a mediados de los 90, 92, 93, no era todavía ni cerca de lo que fue en estos últimos años, ¿no? Entonces, no estaba esa perspectiva de la inmediatez de la posibilidad de aprobar el aborto, pero sí algún tipo de articulado de la Constitución que dejara abierto el tema para el futuro. Entonces, lo que se intentó fue establecer un freno, ¿no?, en esa discusión, sosteniendo que la Constitución respetaba el derecho del niño por nacer. No me acuerdo ahora cómo lo especifica, pero esa era una de las discusiones que se dio. Igualmente, ya en este contexto, la Iglesia en general, por lo menos desde la reforma del 87, creo que fue en Córdoba, una de las primeras o la segunda, había tomado una posición bastante más flexible, como diciendo, bueno, estamos en democracia, hay que encontrar nuevas formas de tener presencia, es imposible sostener una vinculación estrecha con el Estado como habíamos intentado en las décadas previas. Entonces las constituciones empiezan a dejar de garantizar explícitamente el lugar de la Iglesia en el marco legal, y por ahí lo que se incorpora son elementos conceptuales. Y bueno, la cultura de la provincia, por ejemplo, respeta determinados marcos espirituales y demás. Entonces es como que se lavaba, si se quiere, un poco esa presencia y se pensaba más en términos sociales o culturales y no tanto políticos. Eso por ahí es una de las cosas que perdura en esas constituciones que se reforman, sobre todo entre los 80 y principios de los 90.
Bien. Bueno, muy interesante. La verdad que uno podría hacer un largo curso sobre la historia de la Iglesia, y solamente contando la Iglesia se puede contar la Argentina también.
Es eso. Las transformaciones de la Iglesia y del país van de la mano, ¿no? Desde la formación del Estado, hasta estos últimos giros. Me parece que es un poco la idea, no mostrarlo como una institución que está aislada, sino mostrar su integración, los vasos comunicantes y demás.
Mariano Fabris, doctor en Historia, especialista en Historia de la Iglesia. Muchísimas gracias por estar en Historia Nocturna, amigo.
No, muchas gracias a vos por llamarme y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Just for a while.